todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenas tardes o buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza en su temporada número 33 y un nuevo programa ya promediando el mes de abril y una jornada poquito húmeda. No se va a creer que tanto, pero poquito húmeda. Acá Oscar ya me dice que están... Nota que le están saliendo branquias a un costado.
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Cuenta. Daniel, ¿qué tal? Qué humedad, ¿no? Ayer literalmente llovió todo el día.
Todo el día.
Desde la noche, madrugada, en el campo le decimos tipo temporal. O sea, llovizna fina, sí, permanente, sí, sí. Persistente, encapotado.
Bueno, en el este, sureste, Marco Juárez, Unión, llovió. Bueno, esa cantidad de tiempo, pero a baldes.
Claro, sí.
A baldes.
Sí, le mandamos un saludo a la gente de Marco Juárez, reconocemos que la situación es crítica, y felicitamos a los compañeros de la delegación que estuvieron al pie del cañón allí con las escuelas, trabajando, así que la situación es crítica, lamentablemente, todavía permanecían 15 familias evacuadas.
Evacuadas, sí.
No se puede volver, y para colmo, las aparentemente el pronóstico climático no sería muy alentador, pero bueno, mira, así
sea,
estamos.
Hay nubes y calor, o sea que otra cosa que no
sea... Estamos mediados de abril, ¿no?
No, y estamos medio de... No es enero, esto no es enero. Bueno, así estamos. 12:05 minutos en la República Argentina. Bueno, tenemos un programa cargado de cuestiones. Vamos a abordar primero el tema de la suba de casos de coronavirus, de COVID-19 y la presencialidad.
Sí,
ya es importante.
Recuerda que hablamos con el doctor Pressman vez pasada y nos advertía sobre lo crítico de la situación, lo delicado, lo preocupante. Obviamente que no escapamos a eso y sabemos que teniendo las escuelas funcionando con una normalidad modificada o adecuada a la pandemia, es preocupante porque si bien está comprobado de que las escuelas no son foco de infección, pero sí son preocupantes porque pueden ser vector de contagios cuando vengan de afuera las infecciones, habiendo tanto sube de infecciones afuera. Vamos a hablar con Zully dentro de un rato, porque hemos sacado un comunicado a mediados de semana diciendo de que si bien la UPC, como lo ha hecho siempre, defiende la presencialidad como necesaria en la educación, tampoco es a cualquier precio, claro. Y que necesitamos que el Estado definitivamente se comprometa aún más para garantizar la seguridad y la tranquilidad en las escuelas, ¿no?
Hay que evitar relajarse con estos protocolos que vienen dando resultados.
Tal cual.
Bueno, vamos a estar hablando también sobre las diferentes propuestas de formación, porque más allá de, ya con la experiencia del año pasado, es decir, más allá de la suba o no de casos de cómo evoluciona el COVID, ya está suficientemente aceitada la propuesta de capacitación de manera virtual, con lo cual se puede seguir adelante, ¿no?
Así es, el día lunes de la semana que termina hubo un plenario que encabezó la compañera Cuki Caballero, Aurorita, en su área de educación, y presentó las propuestas, diferentes áreas, programas y modalidades que seguramente nos va a contar más detalladamente ella cuando hablemos.
Y finalmente vamos a ocuparnos de algo que no pudimos ocuparnos hace un par de semanas, por una cuestión técnica, recuerdo, que es cómo está la causa Fuente Alba. Se cumplieron, ¿cuántos años? ¿El 6 de abril fue, no? ¿El 4? El 4.
El 4 de abril, 4, se cumplieron 14 años.
14 años de la muerte de Carlos Fuente Alba.
De la impunidad de algunos actores, porque si bien hubo algunas condenas, se recuerdan Poblete,
los autores materiales.
Fuente Alba 1, que dejó mucho que desear también. De todos modos, los autores intelectuales y políticos de este asesinato, de este crimen, en realidad nunca fueron ni siquiera imputados. Hubo una investigación, Fuente Alba 2, hubo prácticamente un cierre de causa por parte del Superior Tribunal de la provincia de Chubut y de Neuquén, y la Corte Suprema, el año pasado, nosotros lo dimos como noticia, devolvió la causa diciendo que se debe investigar.
Así es.
Devolvió para que se reabra. Se reabrió la causa y hoy vamos a preguntarle a Marcelo Medrano, que es el abogado de la familia Fuente Alba.
El abogado querellante.
Querellante, para que nos cuente cómo está la situación.
Bueno, todo eso tenemos y muchísimo más en este programa de La Tiza que recién arranca.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, lo que planteamos al comienzo, se ha vivido, estamos en plena segunda ola oficialmente reconocida de contagios de COVID-19, estamos teniendo récord de contagios, una cantidad de contagios a nivel nacional y también a nivel local que no habíamos tenido ni siquiera en lo peor del año pasado, ya sea agosto en el AMBA u octubre, en el caso de Córdoba, cuando se dieron los picos de la primera ola. Por suerte hay menos cantidad de muertos, pero bueno, la ocupación de camas sigue siendo preocupante y el tema es la progresión. Es decir, porque
exactamente,
de un día a otro,
la suba de casos tremenda que hay ahora, se van a ver las consecuencias, tanto en camas como lamentablemente en muertos,
claro,
dentro de un par de semanas.
Por una cuestión de progresión geométrica que no hay que analizar mucho, lo hemos analizado infinita cantidad de veces. Bueno, en este marco, la escuela está viviendo presencialidad acotada, pero presencialidad al fin. Y hay que recordar que se ha hecho bajo protocolos que se trabajaron mucho, que se estudiaron mucho, que se acordaron en el marco del Consejo General de Educación, es decir, allí están representados los ministerios de educación de todas las provincias, los gremios, es decir, hubo un acuerdo general en función, en cuanto a cómo debía ser la presencialidad, y a partir de ese acuerdo general se largaron las clases. Bueno, estamos en la segunda ola. ¿Alcanza ese protocolo? ¿Se está cumpliendo ese protocolo? ¿Se está respetando la vacunación? Que también era parte, digamos, de ese plan original. Bueno, para determinada época vamos a tener tanto docente vacunado, entonces, ¿cómo vamos con eso? Zuli Miretti está en línea. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo estás?
Hola, Zulita.
Bien. Bueno, decíamos, poníamos el marco en aquel protocolo general y aquellos protocolos que fueron consensuados en el Consejo General de Educación y que han dado buenos resultados en este primer mes y pico, al menos así se indica, en este primer mes y pico de presencialidad acotada. La pregunta sería, ¿se mantienen esos protocolos? ¿Alcanzan esos protocolos? ¿Se están cumpliendo esos protocolos? ¿Cómo lo ven desde el gremio?
Bueno, es bueno recordar que nosotros, que dijimos desde que los gobiernos nacionales y provinciales anunciaron la vuelta a la presencialidad, nosotros en todo momento dijimos que apostábamos a la presencialidad, pero que se necesitaban escuelas seguras que no fueran focos de contagio. Para ello, y vos bien lo denunciabas, Daniel, hemos hecho un arduo trabajo para que fuera así, exigiendo que se cumplan el protocolo es único y debe cumplirse, y que las escuelas que no tenían condiciones edilicias o las que no tenían los elementos de bioseguridad no podían dictar clases en la presencialidad. Y en este arduo trabajo, esto hizo que muchas escuelas no comenzaran la presencialidad el primer día. Y bueno, gracias a eso se hicieron los arreglos necesarios, llegaron los elementos de bioseguridad. Bueno, hoy ante la suba de contagios seguimos en la misma posición y redoblamos el pedido al Estado provincial, que también debe redoblar su compromiso, porque está claro que la presencialidad no depende de la voluntad y el compromiso incuestionable de las y los docentes, ¿no? Por eso, bueno, hemos vuelto a pedir que se acelere el proceso de vacunación para todos los niveles y modalidades. ¿Y por qué este pedido? Porque solo el 26.000 docentes vacunados, lo que hace que es alrededor de un 30% solamente de vacunados, ¿no?
O sea, se ha avanzado muy poco. Yo recuerdo, ¿cuánto hace, Oscar, que hablábamos con Juan? ¿Hace 15 días, 20 días?
20 días, el mes pasado cuando se cerró el tema paritario.
20 días nos estaba llegando un informe de la Nación respecto de la porcentualidad de docentes vacunados y Córdoba era el 21%.
20%, 21%.
Y hoy estamos en el 30%.
Bueno, hoy llegamos 32. A un 30% y nos preocupa y bueno, quizás a veces son odiosas las comparaciones, pero también son necesarias. Cuando hay provincias muy parecidas a la nuestra, como es Santa Fe, que tiene un 80% de los docentes vacunados.
Claro, Santa Fe, ese sábado tenía 57, hoy tiene el 80.
Claro, bueno, hoy tiene 80. Y otras provincias también han avanzado mucho. Entonces, bueno, agilizar esto, porque ya decíamos, el cumplimiento obligatorio de los protocolos y entrega continua de los elementos de sanitización, porque no es que tenían que estar el primer día y después desentendernos, no. Más aún hoy, con el pico de contagio, bueno, necesitamos que esto sea continuo. Y por ahí, bueno, se han suspendido actividades también porque no están los elementos, ¿no? Sí. Además, es necesario que se cubran todos los cargos vacantes y las dispensas. Y hay una cuestión muy fundamental, que es el personal necesario de limpieza para una escuela en pandemia. se debe redoblar el personal de limpieza. Y estos días hemos tenido varios lugares donde se suspendían las clases porque las empresas de limpieza no pagaban los salarios a sus empleados. Entonces, esto es muy grave.
Mira.
Porque...
o sea, ¿ha sido mucho, bueno, muchos casos eso?
No, no son muchos, pero hay lugares, localidades completas donde eso ha ocurrido. Después, bueno, gracias al trabajo que hacen nuestros compañeros en los lugares y nosotros reforzando acá con quien está a cargo las empresas de limpieza, eso se ha ido solucionando. Pero hay que estar muy ahí trabajando, bueno, para que todo esto se cumpla, ¿no?
O sea, es como que... Sí, disculpa, me parece que vale la pena conceptualizar. Por lo que estás diciendo, es como que no hay una regularidad en el cumplimiento de las provisiones para el protocolo, ya sea provisión de material como de personal. Es decir, hay que estar recordando, porque en algún momento se corta la cadena. Eso estás como diciendo.
Exactamente, no hay generalizado, pero sí hay casos puntuales y que, bueno, hay que, ¿y quién actúa? Bueno, nuestros sindicatos, para que eso se cumpla, ¿no? Con el trabajo de nuestros compañeros en las delegaciones, digo, y reforzándolo nosotros aquí, ¿no? Y otra cuestión que nosotros solicitamos es que haya datos de cuáles son la cantidad de contagiados, que no hay publicación de datos de la provincia y solo vamos obteniendo datos por lo que también nos cuentan nuestros compañeros en las escuelas, ¿no? Me parece que eso también, ante esta situación, ¿no? Y hay una situación muy compleja dentro de las escuelas, que no solo es el temor a los contagios, sino también cómo se procede, cómo proceden los COE, sí, en las distintas regiones, porque no hay unificación de criterios. Por ejemplo, cuando ocurre se contagia un docente, por citar un ejemplo, bueno, en algunos lugares dice que solo se tiene que aislar el docente, cuando el COE de otras localidades dice que se tiene que aislar toda la burbuja, o todas las burbujas que el docente estuvo, si es un caso de secundaria, por ejemplo, que el docente va por varias burbujas, sí, o en el caso de un alumno. Bueno, esto también crea mucha confusión en las escuelas porque no hay unidad de criterios.
Pero el protocolo lo establece a eso, Zuli, está establecido.
Sí, el protocolo lo establece, pero también establece que las autoridades de la escuela, los equipos directivos, se tienen que comunicar con los COE o responsables de salud de cada lugar. Y acá nos encontramos que por ahí hay diferenciación de criterios. Y eso es lo que crea caos en las escuelas.
Sí.
No es estar ahí en la presencialidad, sino las situaciones que se generan, ¿no? Y me parece que, bueno, acá hay que más teniendo en cuenta que el COE provincial, bueno, se ha ido como pulverizando, sí, se le ha dado mucho decisión a los COE regionales, por eso que digo,
sí, que hoy incluso hoy son
COE
departamentales, entiendo, sí, ni siquiera son regionales, sí, son departamentales, ha cambiado el sistema, con lo cual cada departamento, sí, tiene sus referentes de en cuanto a cosas.
Sí, o a veces no es un COE local, sino, bueno, la escuela sabemos que tiene que tener un contacto sí o sí con un responsable de salud del lugar, ¿no? Entonces, cuando hay diferencias de criterio, bueno, se generan estas situaciones o a veces diferencias de una escuela a otra. Bueno, estas son las situaciones que generan mucho temor y mucho caos en las escuelas, ¿no?
Sí, y este aspecto, sí, que vos dabas cuenta, que me parece que es clave, que es el tema de la información clara y honesta y urgente, porque uno lo que nota también es que se genera mucha incertidumbre entre las familias cuando no hay una información clara, porque la seño tal no fue, y por qué no fue. Y bueno, dicen en el grupo que aparentemente el marido que... Y viste, no se puede. ¿Y yo qué hago? ¿Mando los chicos? ¿No los mando? Esto es casi permanente, ¿no? Lo cual no sirve.
Hay mucha incertidumbre, mucha, claro, incertidumbre. Bueno, y por eso es un trabajo permanente que nosotros estamos realizando, acompañando a nuestros compañeros, ¿no? Y lo están haciendo los compañeros de las delegaciones y referenciándose después en la Junta Ejecutiva, ¿no? Por eso, y nosotros por ahí recibimos muchas preguntas de docentes o de padres a veces, que ante esta decisión nacional y provincial de mantener la presencialidad a pesar del aumento de casos, y nos preguntas qué hacemos como sindicato. Bueno, yo quiero reiterar que esta situación es un tema de salud pública, lo dijimos siempre. Y nosotros no somos epidemiólogos, no decidimos el cierre de las escuelas por razones sanitaria. Sí manifestamos y trabajamos y decimos al gobierno y a la comunidad cómo es la situación en las escuelas y en el sector docente, ¿no?
Está bien. ¿Tienen pensado formular pedidos, valga la redundancia, formales ante educación o ante salud, haciendo estos planteos como sindicato?
Sí, lo estamos haciendo. Educación, lo estamos haciendo. Y le decimos a los estados nacional y provincial que hoy más que nunca deben ser garantes del derecho a esa educación tan necesaria para los chicos que son sujetos de derecho. ¿Y cómo deben ser garantes? Con los recursos que deben contar para que ese derecho realmente se cumpla, porque si no, bueno, hacemos como que los chicos y los niños y jóvenes son sujetos de derecho y, bueno, el Estado debe ser el garante. Y hoy es garantizando que, vuelvo, como comencé al principio, las escuelas sean seguras, no sean focos de contagio, y que le den tranquilidad a toda la comunidad educativa, no solo a los docentes, los alumnos, sino también a las familias, ¿no? Que todo lo que se mueve alrededor de una escuela, cuando la escuela está en presencialidad, con esta nueva normalidad, pero está en presencialidad. Bueno, todos nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad, pero todos tenemos que colaborar y también colaborar y cuidarnos, porque como bien decía Oscar, está comprobado que las escuelas no son foco de contagio, pero sí llegan, la escuela es parte de una sociedad que está en pandemia, entonces llegan las situaciones que se producen fuera de la escuela, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos y trabajar todos mancomunadamente para que la escuela siga siendo segura y pueda seguir la presencialidad tan necesaria para los alumnos, sobre todo en una escuela pública donde hay tremendas situaciones de desigualdad entre nuestros alumnos. Las cifras de la pobreza de los niños y jóvenes nos asombran, nos duelen. Y para eso, más que nunca, tiene que estar la escuela.
Sí, está claro.
Todos tenemos que colaborar para que esa escuela siga estando y los chicos puedan estar ahí. Y por lo menos, cuando están en la escuela, se aminore un poco la tremenda desigualdad que existe, ¿no?
Está bien. Zuli, muchísimas gracias por la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Gracias, Zuli. Zuli Miretti, secretaria general adjunta de UPC. Fito Páez, Lali, gente en la calle.
Gente sola en la calle, en Buenos Aires. Mi amor, gente durmiendo sola entre las calles bajo el sol. Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. Sola que necesita tu amor en invierno y en verano, gente que vive en el dolor. Cuando cortiza a su lado su felicidad. Allá afuera, bajo este sol.
Gente, gente vibrante, que traga comida, que tiran de un camión.
Mientras el mundo da vueltas, girando y girando, bajo este sol. We'll be right back. es en la calle y quien nos abraza, corazón. Brumas en Buenos Aires, gira, gira, gira alrededor del sol.
En el parque les ama
y en Recoleta.
Páez y Lali, gente en la calle.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, un tema muy importante y clave, y que charlábamos hace un ratito con Sur, y esto de la necesidad de mantener la presencialidad, no a cualquier costo, con calma y con mucho respeto y regularidad y potencialización de los protocolos en estos tiempos, ¿no?
Es tal cual, obviamente, la exigencia que el gobierno, el Estado, sea quien deba garantizar la tranquilidad para la seguridad, ¿no? Generalmente no leemos leemos los mensajes, no los leemos al aire, pero ha habido varios mensajes con respecto a la nota que hicimos con Zuli que tienen mucha lógica, y hay que rescatar, es decir, el tema transporte también es un tema que, sobre todo en el interior, es tremendo, los docentes viajan a dedo para claro, poder cumplir con sus obligaciones.
No hay transporte interurbano. Hay un 30% de lo que debiera haber interurbano.
No satisface.
Pero aparte, cuando hablas del interior, no estás hablando, que también, obviamente, todos tienen su derecho, pero no estás hablando de el último punto de la provincia, estás hablando de departamento Colón. No. Sierra Chica.
Lugares que hay mucho movimiento y la demanda del transporte
es muy alta.
Y no da abasto. También el tema de los jardines de infantes, sala 3 y 4, los chicos van sin barbijo. Que no hay, en ese caso no le pueden exigir. Bueno, entre otras cosas, y la diferencia entre los lugares. En un lugar te dicen que si se aísla el docente, que si tiene sospechoso un alumno, se aísla la burbuja, pero el docente que dio en esa burbuja tiene que seguir dando en las otras burbujas. Todo un tema que hay que coordinar. Si la coordinación no es la suficiente, la incertidumbre va a atentar contra la tranquilidad, lamentablemente. Así que hay que afinar esos temas. Nosotros lo hemos pedido, como decía Suri, formalmente al gobierno, por el tema vacunación, por el tema de los insumos y con la cobertura de cargo. Todo está pedido y el gobierno debe comprometerse aún más para que esta presencialidad sea segura.
Muy bien. Bueno, atención, 12:26, vamos con una buena noticia, que es el aumento de beneficios,
beneficios
por parte del gremio para este 2021.
Los beneficios, aportes solidarios, otrora eran llamados subsidios, pero ya no lo determinamos así, son aportes solidarios, como por ejemplo una ayuda reintegrable, que es un préstamo muy cortito, chico, para salir de apuro, que aumentó hasta 5.000 pesos, puede sacar un afiliado. El aporte solidario por nacimiento, cuando nace una criatura, hijo de afiliado, 10.000 pesos. El aporte solidario por fallecimiento, ojalá que no lo tengan que cobrar nadie, ninguna familia, pero bueno, subió a 55.000 pesos. Si sos afiliado o afiliada, podés acceder a estos beneficios. Comunicate con Acción Social o a los teléfonos 0351-410-1250-410-1352 o al mail acciónsocial@gmail.com, acciónsocial@upc.com.ar. También podés comunicarte con la delegación que corresponda a tu zona. Con esto cortito, ayer viernes hicimos una publicación que tuvo unos minutos en las redes y en la web, y la bajamos por una cuestión de diseño.
Bien.
¿Sí? Pero fue tal la repercusión, lo cual me alegra, digo, que haya llegado rápidamente y que la gente esté atenta a las comunicaciones del sindicato, que nos preguntaron por qué no estaba más. Sencillamente por una cuestión de diseño, una cuestión técnica.
Bien, perfecto.
Se bajó, no logramos resolver hasta el día, última hora del día viernes. El lunes está posteada de nuevo. La información es correcta, la que estamos dando ahora. Solo había una diferencia en diseño perfecto, gráfico, nada más.
Bien. Algo de lo que hablábamos los otros días con nuestro querido amigo Fabián Mazzola, el secretario de Cultura, la segunda edición de la comunidad hip hop ¿no? Es un proyecto de la Secretaría de Cultura que propone un espacio destinado a chicos y chicas que están interesados en aprender y compartir sobre la cultura del hip hop en Córdoba. Tenemos un audio respecto de este tema de la comunidad hip hop, lo escuchamos, a ver.
El taller de muralismo y graffiti me encantó desde el primer día. Me ayudaron a sobrellevar la cuarentena de una forma divertida y creativa.
En este año de dolor y reflexión, nos adaptamos para mantener la unión. El arte suena en latidos del corazón, la comunidad hip hop conoce de esta cuestión, che.
A mí el taller me dejó ser libre y me hizo hacer lo que yo quería y lo que me gustaba. Encontré distinta música que ahora también me gusta y gente muy copada. Y bueno, me hubiera gustado hacerlo presencial, aunque no sé si hubiera podido ir hasta Córdoba para hacer el taller.
Veo el graffiti como una forma de expresión bastante piola de la cual no sabía mucho, así que el taller me puedo acercar un montón a esto y puedo conocer a gente que le interesa lo mismo. Me hubiera gustado un montón que fuera presencial y poder charlar cara a cara y no sé, siento que lo hubiera disfrutado más, pero de todos modos me encantó virtualmente y puedo hacer actividades muy copadas, así que nada, la pasé re bien.
Ahí estaban los protagonistas de esta comunidad hip hop. Son talleres virtuales, ¿ok?
Son virtuales por ahora, obviamente. Graffiti, muralismo, ya lo mencionaba uno de los pibes pibas. Danzas urbanas, rap y freestyle para acompañar y potenciar manifestaciones culturales ligadas al hip hop, donde las y los jóvenes son protagonistas. Los talleres arrancan el 19 de abril.
Bien,
¿sí? El otro lunes habíamos anunciado que era el 12, pero se pospuso una semanita para que haya más tiempo para sumarse a la comunidad y hasta el 19 de abril poder inscribirse a través del formulario de inscripción que van a encontrar en el Instagram del proyecto @comunidadhiphop_.
Así es, @comunidadhiphop_.
Así es, busquen en Instagram, ahí está el formulario y pueden inscribirse.
Muy bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, y queremos compartir el libro, ya hablamos con Cuqui Caballero, el libro La Escuela Construye.
Sí, La Escuela Construye es una serie de trabajos del ISIEC, de nuestro ISIEC. Se trata de un libro que reúne experiencias educativas de la provincia de Córdoba, junto con artículos de autoras y autores que analizan la escolaridad secundaria en clave latinoamericana. En este caso es de educación secundaria, realidades y claves latinoamericanas, nacionales y provinciales. Podés leer la publicación completa en nuestra web y en las redes. Cada miércoles se publican interesantes artículos de esta publicación.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la capacitación que propone UPC, en este caso a través de la Secretaría de Educación. Está Cuqui Caballero en línea, la secretaria del área. ¿Cómo te va, Cuqui? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, buenos días a todos.
Bueno, nos contaba Oscar que durante el comienzo de esta semana, de la semana que estamos terminando, hubo un plenario donde presentaste toda la propuesta para este año. Bueno, comentanos un poquito, ¿qué tienen previsto, qué tienen preparado?
Bueno, sí, el plenario fue muy importante porque nosotros, cuando trabajamos una propuesta que es de formación, tiene un sentido político pedagógico que lo tenemos que estar compartiendo, intercambiando también con nuestros compañeros y compañeras secretarios de educación y secretarios generales. Nosotros tratamos de que no publicar como diferentes propuestas solamente, sino que tenemos que reflexionar juntos sobre el sentido que le hemos estado dando a las mismas. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con el programa de gestión directiva. Sabemos que desde hace años que venimos sosteniendo esta propuesta porque consideramos que es importantísimo que el sindicato esté al lado de aquellas compañeras y compañeros que están en los cargos directivos de las instituciones escolares. Uh-huh. Teniendo en cuenta los grandes cambios que han sufrido nuestras instituciones y el escenario actual, se ha modificado, tanto el año pasado, que estuvimos con total virtualidad, porque estábamos en un contexto de aislamiento obligatorio y preventivo, y este año que estamos organizando las escuelas desde la bimodalidad. Ajá. Así que comenzamos con este programa muy lindo que hemos estado pensando también junto con las secretarías gremiales, que es el Acompañarte, que es estar trabajando y acompañando el trabajo que hacen nuestras compañeras y compañeros en las escuelas, y en esta forma de reorganizar las escuelas bajo carácter de la bimodalidad. Uh-huh. ¿Cuáles son las tensiones, cuáles son las situaciones críticas que parecían, cuántos acuerdos tenemos que estar haciendo para poder garantizar el derecho a la educación? Y nos parecía importante seguir estando al lado de nuestros compañeros directivos, que son los que tienen que reorganizar y gestionar las escuelas en estos contextos.
Bien. Bueno, ¿y de qué, en qué formato lo van a hacer, Cookie?
Bueno, es en formato virtual, es a través de foros, no es formato de curso. Nosotros ya comunicamos que no estamos pudiendo hacer cursos con puntaje. Uh-huh. Por lo tanto, todas las propuestas que están saliendo de la Secretaría de Educación y también del CIEC son sin puntaje. Y es en formato virtual, es foros, y también vamos a trabajar con un padre muy lindo que estamos organizando, donde hay bibliografía, está la normativa, y también nuestras compañeras y compañeros van a poder allí hacer su narrativa de lo que está pasando en las escuelas y registrar esas instituciones y creaciones maravillosas que han venido haciendo en cada una de sus instituciones, como una forma de construir conocimiento en forma colectiva. Uh-huh. Siempre partiendo de que el trabajo en las escuelas no es un trabajo en solitario, no es un trabajo individual, es un trabajo con el otro, es un trabajo colectivo, es con el otro y para otro. Uh-huh. Así que desde ese lugar nos parece importantísimo tener este espacio de reflexión colectiva que estamos organizando desde la Secretaría.
O sea, tender, para directivos. Tender una especie de red virtual a través de esta propuesta de la Secretaría.
Y recuperar también lo que se está haciendo, ¿no? Ese trabajo, claro, que aparece invisibilizado, y también la misma situación que a veces las compañeras y compañeros se sienten como muy en soledad en sus instituciones. Para eso estamos nosotros, porque la Secretaría de Educación y la UPC es para acompañar el trabajo docente. Estos son formatos nuevos de acompañamiento que vamos haciendo, pero también recuperar lo que viene haciendo el compañero. Nosotros queremos potenciar ese trabajo que cuando hacemos ferias de experiencias, ya sea en el Congreso de Tecnología o en el de Rurales, aparecen esas experiencias valiosas. Uh-huh. Queremos hacerlo ahora con aquellos compañeros que están en la gestión.
Está bien. Cookie, ¿cómo tienen que hacer para participar los interesados?
Bueno, es desde las delegaciones que están convocando a los equipos directivos, porque sabemos que no lo pensamos para un director solo, para un vicedirector solo, como una propuesta individual, sino que lo pensamos desde los equipos de gestión, y por eso la convocatoria la están haciendo las delegaciones, cada uno en su departamento. Uh-huh. Y también estamos trabajando, esto durará 2 meses, vamos a continuar con el plan de apoyo a concurso para aquellos compañeras y compañeros que quieran acceder a cargos directivos. Uh-huh. Eso lo vamos a realizar en el mes de junio. Y bueno, y tenemos los cursos que han sido aprobados, pero que todavía no los vamos a implementar, que sería el convenio Flaxo y el curso de gestión. Uh-huh. Que es nuestro, es organizado por la Secretaría, por UFC, pero que hasta que no se resuelva lo de los puntajes y cómo es la modalidad, la presencialidad para asistir al curso, eso todavía no lo podemos implementar.
Está bien, pero la idea es que esto se resuelva y se puedan implementar este año.
Que podamos implementarlo, porque es una demanda. Si bien nosotros consideramos que sea el imprescindible en cada uno de los formatos de formación el puntaje, pero sí consideramos que es importantísimo, porque el compañero está haciendo un proceso de capacitación en servicio, de formación, donde requiere de horas también de dedicación. Sí, claro. de estudio, de reflexionar, y tiene que tener también su acreditación.
Sí, claro.
Porque esto también tiene que ver con la carrera docente, ¿no? O sea, que eso no puede permanecer invisible.
Claro, una carrera que por otro lado, en ese sentido, en ese aspecto, está suspendida desde hace más de un año, Cookie. Es decir, en este
momento. Claro, porque eso, la carrera docente la vamos haciendo también con todos nuestros trayectos de formación. Claro. Y de capacitación, donde, claro, vamos sumando puntajes, y bueno, y son recorridos, todos sabemos lo que hemos hecho, recorridos de gestión, de Flaxo, que son años que estamos estudiando, que estamos trabajando, presentando actividades, eso se quiere muchísimo tiempo y tiene que ser reconocido. Y claro, son también evaluados como si fuera, es una postulación, o sea que es muy importante para los compañeros realizar estos recorridos de formación y capacitación y tener su reconocimiento en puntaje.
Ojalá que se resuelva rápido.
Sí, sí, rápido, porque ya estamos desde el año pasado con esta, con esto en suspenso. Bien. Pero nosotros esto no nos ha detenido, hemos seguido organizando y en distintos formatos, en los ateneos virtuales, en seminarios, en talleres. También lo que tenemos, que lo venimos llevando desde el año pasado, es el programa de promoción a la lectura. Sí. Lecturas enredadas, que nosotros hicimos una presentación muy linda y hemos tenido los talleres virtuales a nivel provincial. Hoy día contamos con 16 propuestas de talleres. Esas las estamos ofreciendo para que cada delegación las solicite y va a estar en territorio. No van a ser a nivel provincial, sino que cada delegación va a solicitar el taller.
Bien.
De acuerdo a la demanda que tengo o a las necesidades, implementarlo en una escuela o en la delegación, y esta propuesta es para cada una de las delegaciones.
Bien.
Y también nosotros hemos sido pioneros en trabajar la educación ambiental más en estos momentos que estamos viviendo, de cambio climático, de cómo está afectando el uso irracional de los recursos, no solamente en nuestra calidad de vida, sino también en nuestro paisaje y en nuestro hábitat, ¿no? En la casa común. Y más con la situación que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Que tanto tiene que ver cómo nosotros usamos y o abusamos de nuestros recursos, de nuestro entorno, cómo somos cuidadosos de nuestro lugar donde vivimos, cómo cuidamos nuestros bienes naturales, cómo nos cuidamos a nosotros mismos también, cómo cuidamos al otro. Sí, que ese programa de educación ambiental va a tener también talleres, seminarios, foros, y siempre desembocamos en el programa de educación rural, que el eje más importante del programa de educación rural que hacemos en noviembre es el ambiente. Así que nosotros consideramos que hemos tenido un trabajo muy sostenido en el tiempo con estas temáticas que siempre consideramos como relevantes e importantes. No solamente en el proceso de formación de nuestros compañeros, que tienen que tener esos saberes, tienen que tener esos conocimientos, sino también en los saberes que nosotros brindamos como escuela en la formación de una ciudadanía civil y responsable, cómo se preparar y posicionar frente al cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque el cuidado del medio ambiente es el presente y también nuestro futuro.
Es el futuro, es el futuro, sin lugar a dudas. Bueno, Cuqui, bastante completito pese a la
Tenemos también los programas de educación superior que lo vamos a trabajar, ya lo vamos a implementar con la Secretaría, tanto de nivel superior como de privado, que está direccionado también al nivel. Tiene bastante el formato del acompañarte, pero también incorporando las narrativas. Es algo muy lindo y muy importante que nosotros queremos estimular en nuestros compañeros. Poder contar lo que hacemos, poderlo hacer visible. Y vamos a seguir con nuestro programa en TIC, que también lo llevamos adelante hace muchísimos años y que hoy día cobra una dimensión fortísima. Y también el programa de educación rural que realizamos todos los años en noviembre.
Bien.
Así que bueno, eso es, y después vamos a seguir incorporando talleres, seminarios. Hay un ateneo muy importante que vamos a realizar el día 28 de abril con Nicolás Arata sobre el pedagogo, sobre historia de la educación, y que nos parece importantísimo trabajar esto, la historia de la escuela y cómo nosotros también estamos escribiendo una nueva historia de la escuela en esta nueva,
nuevos
formatos.
Claro, totalmente.
Así que nos parece importante, bueno, seguir convocando a los compañeros en todas nuestras actividades, que desde UPC las pensamos a que las puedan disfrutar y la puedan compartir todos los compañeros y compañeros docentes de toda la provincia y de otras provincias.
Bien. Cookie, muy completo, esperemos que el año, bueno, sea tan fructífero como lo vemos desde acá y desde este tiempo, y que se pueda concretar todo. Te mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a todos y a todas.
Cookie Caballero, Secretaria de Educación de UPC. Esto es McCarroll, Levanta Mina.
Na voz a atitude, vou mostrar que ser gordo e negra é virtude. Levanta sua cabeça, você não pode parar. O que te define é o seu olhar, o seu olhar, o seu andar, o seu pensar. Você precisa se posicionar. Se valorizar não é querer ser melhor que alguém, é entender que você não é pior que ninguém. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, amor próprio é nosso rolê. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, hoje vamos exalar poder. Levanta a mina, olha pra cima, se disse clima, amor próprio é nosso rolê. Levanta a mina, olha pra cima, se disse clima, hoje vamos exalar poder. Muita gente perversa, puxando conversa, fingindo que se importa, passando dieta. Gente falsa, gente rude, comendo hambúrguer e falando da minha saúde. É difícil sempre estar feliz. É difícil estar feliz com tanta cicatriz. É difícil se amar sendo excluída. Olhar pra TV e ainda ver Paquita. Cadê as gay? Cadê as preta? Cadê as gordas nas capas das revistas? Olha esse rosto, meu amor. É, em vez tá na mamaceta. Sou feminista, artista realista. Resista, insista, seja estrategista. Não vamos se esconder, a gente existe. Agora senta, aceita e me assiste. Assiste a gente se amando na praça. Assiste a gente de biquíni na praia. Assiste a gente dançando na balada. Assiste a gente feliz e casada. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, amor próprio é nosso olho. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, hoje vamos exalar poder. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, amor próprio é nosso olho. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, hoje vamos exalar poder.
Esto es McCarroll, Levanta Mina.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, maestros de enseñanza práctica, porque está abierta la preinscripción para un profesorado de educación secundaria de modalidad técnico profesional en concurrencia con el título de base. Explícanos un poquito de qué se trata.
Bueno, esta información era muy esperada. Ayer a la tarde fue pasada por los compañeros del área de secundaria y modalidades educativas. Es muy esperada. Desde el lunes vamos a informar más bien, porque desde el lunes ya se pueden preinscribir para este profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional en concurrencia con el título de base del 12 al 20 de abril, o sea, hay 8 días, una semana para inscribirse. El lunes comienza la inscripción para maestros de enseñanza práctica, o sea, los MEP de las escuelas técnicas, de escuelas secundarias técnicas, de PIT o de escuelas de modalidad especial sin título docente. Uh-huh. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo una movida de que, bueno, todos los que no tengan título docente tenían un tiempo, 4 años? Bueno, se abre la preinscripción. Atentos. En la página de la Dirección General de Enseñanza Técnica y de Educación Profesional, encontrarán el formulario y toda la información al respecto. Entren a la página de la DGETI. FP.
Formación profesional, sería eso.
Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional. En Facebook también encuentran como Educación Técnica y Formación Profesional Córdoba. Entren al Facebook, lo que tengan Facebook, Educación Técnica y Formación Profesional Córdoba. Y les reitero, desde el lunes, a través de la Secretaría, a través del compañero Daniel Salazar y Adriana Rojas, vamos a tener más información seguramente en nuestras páginas y en nuestras redes y obviamente en las delegaciones que correspondan.
Muy bien. Se cumplieron el 2 de abril, hace unos días, se cumplieron 24 años de la carpa blanca docente. Aquella memorable, ya legendaria, después de 24 años, carpa blanca de los 90, que movilizó a tanta gente, movilizó tantas cosas. Uh-huh. Y produjo, me atrevería a decir, un montón de cambios también, ¿no?
Generó muchas conquistas. Uh-huh. Se generaron muchas conquistas. Después de 1.003 días de permanencia.
1.003 días duró. Qué
sí,
bárbaro.
El principal motivo era el aumento de los fondos para la educación. Uh-huh. También se luchaba por una mayor defensa del mercado interno. ¿sí? Que se sigue luchando actualmente por eso, políticas productivas de sustitución de importaciones, la de suspensión de pago de deuda externa, qué coincidencia. La protesta terminó con la sanción de la ley de financiamiento educativo que garantizaba un fondo salarial de 660 millones de dólares para la educación. La carpa se retiró el 30 de diciembre del 99, 1003 días. Tenemos un audio de Sonia Aleso, quien es actualmente la secretaria general de CETERA.
Un 2 de abril de 1997 colocábamos la carpa blanca de la dignidad, símbolo de la resistencia argentina y latinoamericana contra el ajuste en educación, pero también símbolo que unió una multiplicidad de luchas en Argentina en un momento muy difícil de nuestra historia, y reclamábamos lo que luego, muchos años posteriores, conseguiríamos, que es una ley de financiamiento educativo y la paritaria nacional docente. Fueron 1003 días donde por la carpa pasaron miles de ayunantes de todo el país, solidaridad de la Internacional de la Educación, con un gran esfuerzo militante, con el recuerdo de Marta Maffei, de Hugo, sosteniendo de alguna manera esa carpa que fue una resistencia al ajuste con miles y miles de compañeros docentes de todo el país. Las cosas por las que nosotros peleábamos nos permiten poder discutir una ley de financiamiento 2, una ley que traiga justicia educativa, que genere mayor inversión educativa nacional, mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Así que por la lucha de antes, por las luchas del presente y por las que vendrán, un abrazo inmenso a todos los que hicieron posible esa histórica resistencia, ese símbolo de la resistencia del magisterio argentino y de la CETERA. Abrazo grande.
Bueno, ahí estaba Sonia Aleso recordando aquella gesta que se iniciaba un 2 de abril de 1997, gesta pacífica, aquella carpa blanca que se montó frente al Congreso de la Nación y que después tuvo réplicas también, ¿no? Porque hubo también en recorridos en el interior, recuerdo en algún momento.
En la carpa blanca no se dio tanto eso, hubo mucha centralidad. Lo que se dio muchas réplicas fue en el año 2017, la escuela itinerante. Esa sí la llevamos por todos lados, que la tuvimos en Córdoba.
Está bien, tenés razón, sí, me había confundido. La carpa blanca fue la carpa por donde pasó todo el mundo por allí, ¿no?
Tremendo, uno ve los archivos. ¿Quiénes estuvieron allí tanto tiempo? ¿Qué personalidades que pasaron desde el arte?
Músicos, claro. Artistas, políticos, bueno, se me pasan por la cabeza Flaco Spinetta, qué sé yo, tanta gente que pasó por allí, ¿no?
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Nos ocupamos ahora de otro caso del que se cumplen. Se han cumplido también, el 4 de abril, a principio de abril, 14 años de aquella represión ocurrida en Arroyito, en la provincia de Neuquén, en la que el cabo Darío Poblete asesinó al maestro Carlos Fuente Alba. Decimos el cabo Darío Poblete porque es el único condenado como autor material de este hecho. Recordemos que lo que comentaba un poco hace un rato Oscar, en el 2019, y lo contamos acá también, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordena al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que había dado por cerrado el caso Fuente Alba 2, es decir, ¿qué es la causa Fuente Alba 2? Busca a los responsables intelectuales y políticos. Uh-huh. Es decir, ¿quién mandó a que Poblete llevara entre sus manos un arma cargada con bala de plomo y que pudiese disparar, como disparó contra Carlos Fuente Alba, quitándole la vida? ¿En qué situación política, quién dio la orden y todo eso?
Porque era un clima que se venía viviendo y advirtiendo. Las represiones eran casi moneda corriente, claro, en Neuquén. En este caso, el cabo Poblete, y más allá de los tecnicismos, fue con una lanzagranadas que le tiró adentro del auto a Carlos. Pero más allá de eso, ¿quiénes fueron los que permitieron y provocaron que esto pueda ocurrir? O sea, claro, que un personal de la fuerza policial, y hacemos un paralelismo con los casos de gatillo fácil en Córdoba o en todos lados, ¿por qué se le pasa por la cabeza a un personal policial que pueda apuntar y disparar?
Sí, ¿no? Recordemos que era una manifestación de docentes. Era una manifestación pacífica, había un corte de ruta, y era eso era todo, no había otra cosa. Estamos en línea con Marcelo Medrano, uno de los abogados de la causa Fuente Alba 2. ¿Cómo le va, doctor Medrano? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, ¿cómo están las cosas en Neuquén a partir de aquella decisión de la Corte Suprema que da marcha atrás con lo que había dispuesto el máximo Tribunal de Justicia Provincial.
Sí, en el 2019, como bien decían ustedes, fue el fallo de la Corte Suprema que rendía la causa a la justicia neuquina para reabrir la causa frente al Vado. Y en el mismo año 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén hace lugar, digamos, al planteo que veníamos haciendo para que se pueda reabrir la causa. Digamos bien. Que básicamente lo que resuelve el tribunal es que entre dos derechos, el alegado derecho de los imputados, de los policías y personal político en ese momento, al plazo razonable, a la prescripción, digamos, que era lo que había dado como resultado durante muchos años Neuquén, exactamente, la decisión de que se había vencido el plazo y la tutela judicial efectiva, el derecho a la verdad, privilegió estos últimos derechos y garantías, con lo cual la causa se pudo continuar, y hace tres semanas, un juez de garantías nos hizo lugar al planteo de otorgarnos 4 meses para readecuar, es lo que se llama el procedimiento, y provocar prueba, porque como en el medio en Neuquén cambió el Código Procesal Penal, esta es la única causa que hay en la provincia que se inició con el sistema anterior y ahora continúa con el sistema vigente. Así que eso sería un poco, digamos, las decisiones importantes de 2019 a la fecha en lo que se llama el Fuente Alvado.
Doctor Medrano, ¿qué significa en términos prácticos? ¿Que la causa vuelve a foja cero? Es decir, ¿hay que instruir, investigar todo desde cero? ¿Se parte desde algún punto? ¿Cómo sigue?
No, en principio nos dan 4 meses para readecuar el procedimiento, que básicamente es intentar mantener la prueba que se había ofrecido y readecuarla al nuevo sistema. En ese esquema nosotros, digamos, la única nueva prueba, que en realidad no es nueva porque había sido ofrecida, es una reconstrucción animada para dar cuenta del procedimiento ese día en la ruta, cómo fue, la represión, claramente, que es necesario y verosímil, digamos, mostrar esto en lo que aspiramos que sea un juicio oral y público este mismo año. Por ahí es importante decir que la decisión...
O sea, disculpe, doctor, no debe ser instruida nuevamente la causa. La causa está instruida. Ahora hay que decidir si vuelve o no a un juicio oral.
Claro, lo que pasa... Sí, el tema técnico es tremendamente complejo porque es, por eso insisto, con esta es la única causa que queda en Neuquén con sistema anterior, donde se hizo todo esto que usted dice, y está vigente el nuevo sistema. Entonces el tribunal dice, readecúen el procedimiento anterior al nuevo Código Procesal Penal.
Bien, bien.
En ese sentido nosotros tenemos una posición sobre qué significa readecuar, que no es la misma que tienen las defensas.
Claro.
Con lo cual, esta decisión que tomó el juez de garantías, haciéndonos lugar a lo que nosotros pedíamos, fue impugnada por las defensas y va a resolver el tribunal de impugnación cómo va a continuar, en definitiva. En el medio, nosotros ya estamos readecuando la investigación, ya estamos trabajando durante estos 4 meses, que vencen el 20 de julio, para poder provocar la nueva prueba, en lo que queremos que sea un debate oral y público, con esa nueva prueba, en términos procesales. No es que sea nueva prueba que se va a ofrecer ahora, la prueba ya está ofrecida sistema anterior.
Hay una
sería un poco.
O sea, hay una adaptación técnica, por decirlo de alguna manera, en la que no hay acuerdo, naturalmente, entre la querella y la defensa.
Exactamente, y ahí es importante por ahí recalcar que fue un poco lo que pudimos decir tanto en las conferencias de prensa como en el Zoom, con los diversos actos que hubo a lo largo del país, que es la primera vez también que la Fiscalía acompaña el planteo de la querella. Ahora estamos, digamos, en presencia de un fiscal que los planteos que nosotros hacemos los acompañó, los sostuvo en audiencia. Así que bueno, sería la primera vez en Fuente Alba 2 que contamos con la Fiscalía, digamos, del lado nuestro.
Claro, esa
me parece que es un dato no menor.
Es la pregunta que le iba a hacer, ¿qué opina la Fiscalía en esto? Bueno, el hecho de que la Fiscalía esté de acuerdo con la querella es muy importante, me parece, ¿no?
Es muy importante, es el Ministerio Público Fiscal, es emblemático, tiene además posibilidades de también de colaborar, digamos, en el procedimiento con herramientas iguales que las que tiene la querella, y desde el punto de vista de la política criminal, por ponerle un nombre, me parece que en estos casos de grave violación a los derechos humanos y violencia institucional, que el Ministerio Público Fiscal asuma la responsabilidad y la convicción, diría yo, de estar del lado de la víctima, me parece que es muy importante. Es bueno recordar que, a excepción del primer fiscal que en el 2007 hizo lo que en aquel momento se llamaba el requerimiento de instrucción, que era imputar a determinadas personas por el fusilamiento de Carlos, nunca después el Ministerio Público Fiscal durante 13 años acompañó los planteos de la querella, a tal punto que un juez, en una de las tantas decisiones que se tomaron en esta causa, dijo que la Fiscalía se había comportado con un rol contranatural al que la Constitución le otorgaba, que era un defensor más en lugar de ser Ministerio Público Fiscal.
Una pregunta, un tema que me parece que es clave, técnico, pero me parece que es clave. En estas impugnaciones y contraimpugnaciones que se van a dar y que ya se están dando en este plazo de 4 meses, los tribunales de alzada que tienen que resolver, ¿tienen plazos? Digo, pensando en las posibilidades de un cajoneo, ¿tienen plazos para resolver?
Sí, porque parte de la readecuación es que se aplican los plazos del Código Procesal Penal nuevo, que son plazos muy cortos.
Bien.
Y están establecidos en el Código.
Bien.
Con lo cual nadie puede demorar o dilatar las decisiones. El problema que hay en Neuquén es que, al ser una causa que durante 14 años se tramitó en los tribunales neuquinos, diría que, sin exagerar, el 80% de las y los jueces ya han intervenido en etapas anteriores, con lo cual integrar un tribunal es complejo porque todos de una forma u otra ya han intervenido con antelación. Ese es el principal problema, más que la cuestión de los plazos, digamos.
Sí, está claro. Sí, la integración de los tribunales para que decidan sobre las impugnaciones, entiendo.
Exactamente.
Doctor, ha sido muy claro, nos ha puesto al día y bueno, vamos a estar siguiendo.
Siguiendo el tema, ¿verdad? Obviamente, porque el pedido de justicia completa, la búsqueda de justicia completa no va a cesar, a pesar de plazos o lo que haya, porque seguramente lo político también tiene que estar presente.
Sí, lo más importante es que la causa está viva, está abierta, ¿no? Es decir...
No, totalmente. Eso digamos que sintió por ahí, en 30 segundos, comentarles a ustedes y a toda la audiencia que en esta segunda etapa, lo que se denomina el Fuente Alba 2, se están jugando las responsabilidades hoy policiales, porque eran 15 imputados y justamente falleció quien era subsecretario de seguridad del gobierno de Jorge Omar Sovich, que murió, con lo cual el debate obviamente contra él no se puede llevar a cabo. Quedan solamente las máximas jerarquías de la policía, y lo que se denomina justicia completa es poder establecer o dar cuenta del procedimiento pergeñado, organizado, pensado, planificado y ejecutado ese día en la ruta. Esas son las responsabilidades que hoy se están investigando, con la idea de, si nos va bien en esta segunda etapa, que yo espero que sí, continuar luego contra el máximo responsable político que hoy está fuera del procedimiento por una decisión del Tribunal Superior, que es Jorge Mansovi, que es quien impulsó el procedimiento y quien era la máxima autoridad política y, aparte, constitucionalmente hablando, el jefe de la policía.
Claro.
Eso es la justicia completa, pero es bueno por ahí recalcar que hoy Sovich está fuera de este universo de personas invitadas.
Sí. Doctor Medrano, ha sido muy completo. Muchas gracias.
No, por favor, gracias.
Que tenga buen día.
Un abrazo enorme.
Nos fuimos, nos pasamos ya un poquito, pero no quiero dejar de decirles, nos preguntan por vacuna antigripal. Mañana comienza el plan oficial del gobierno de vacuna antigripal y desde el centro de salud, desde la farmacia, ya vamos a estar anunciando cómo será desde UPC la consecución de la vacuna antigripal.
Se suma el centro de salud como
exactamente vacunatorio, como otros años, seguramente. Bien. Porque la recomendación es, aparte de la vacuna COVID, también aplicarse la vacuna antigripal. Vamos a ver cómo lo instrumentamos. Otra cosa, el kit escolar está al caer ya. La semana que viene seguramente tenemos noticias para inscribirse para los kits escolar del año 22.
Muy bien, gracias. Que ya hablamos del 22, por Dios, recién empezamos el 21. Gente, nos vamos, gracias.